En el final me gustaría tener por lo menos algunos comentarios breves de ustedes a propósito de uno de los frentes de debate en torno a la reforma tributaria, porque resulta que la reforma que entró en vigencia el 1 de julio traía incluida la caída de las exoneraciones de aportes patronales a la seguridad social para varios sectores, para varios actores sociales, políticos, económicos y culturales. Todos ellos, teóricamente, tienen que empezar a pagar ahora 7,5% de aporte patronal a la seguridad social, como los demás agentes de la economía. Sin embargo, se han escuchado ya voces fuertes de resistencia. Sindicatos, cámaras empresariales, partidos políticos, clubes deportivos, ONGs, entre otros, vienen planteando reclamos. El gobierno reaccionó el viernes ante lo que aparecía como más urgente, el caso de las ONGs que tienen contratos con el propio Estado para llevar adelante algunas de las políticas sociales. Esas ONGs habían dicho, si tenemos que pagar el aporte patronal a la seguridad social, no podemos cumplir con esos contratos, los devolvemos ya mismo. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, el anuncio de un decreto que sale en estas horas, dejando en suspenso para estas ONG el alcance de la reforma tributaria mientras se estudia cómo se los va a manejar de ahora en adelante. ¿Cómo han visto este paquete?
Brevemente nomás, me comprenden algunas cuestiones de la ley, así que voy a ser cauteloso en lo que voy a decir. Hay una cosa que se olvida del decreto, que es el artículo 69 de la Constitución, que dice que hay una exoneración genérica de tributos para aquellas instituciones culturales
y educativas.
Y en el concepto de cultural, y hay varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia, no solo está lo cultural en cuanto a institución educativa que tiene salones, sino que entra también aquellas cuestiones como el deporte,
la cultura cívica,
la cultura física, política, gremial, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se derogan las exoneraciones genéricas impuestas en la reforma, cosa que está bien porque había muchas cosas que se iban creando, no se sabía por qué, el que tenía más de X camas alquiladas a una mutualista tenía exoneraciones de aporte patronal y no se sabía por qué, pero lo que no puede y no debe hacer la ley, y no creo que haya sido la voluntad tampoco, es olvidarse del artículo 69. Con lo cual yo creo que esto acá, sin perjuicio de que hay que mirar cada una de las instituciones a las cuales se acogen el beneficio, porque muchas veces en el viejo club social lo que hay es una cantina, y si lo habremos visto a eso, me parece que es bueno el estudio caso por caso, pero no olvidándonos que existe la Constitución.
Exacto, es decir, allí me parece que, digamos, es un flanco relativamente fácil de atacar desde el punto de vista de la constitucionalidad de ese artículo 90 de la Ley de Reforma Tributaria, que creo que fue, digamos, presentado en el Parlamento, o así lo leí de algún par de legisladores, como una cosa razonable, que era, teníamos un sistema de, es decir, primero, el aporte patronal es un absurdo que incide en la retribución de las personas, porque
también es constitucional, ¿no?
No, el aporte patronal no es de naturaleza constitucional. El aporte patronal es una decisión que de otra es de naturaleza legal. No dice la Constitución que te da aportes patronales obligatorios. Por eso existían todas las exoneraciones, si no hubieran podido ponerse. Lo que hizo fue equiparar a todas las entidades, cualquiera fuera su giro, el comercio, la industria que tenía cero o el agro que tenía cero, poniéndolos todos en el 7,5 y bajando entonces el comercio que tenía 12,5 a esa tasa del 7,5, que, como decía, incide económicamente en los trabajadores y por lo tanto desalienta la contratación de trabajadores. O sea que es, por ejemplo, el sistema de seguridad social chileno no tiene aportes patronales. Pero lo que pasó es que además se quiso racionalizar la eliminación de las exoneraciones, pero lo que tenía que hacerse era, debió ser más cuidadoso quizás la redacción de la ley, y de ninguna manera debió entenderse que estaba derogando, primero, una serie de leyes que por vía interpretativa han dicho que tales y cuales instituciones están amparadas en el artículo 69, y por supuesto no incluir aquellas que claramente están en el artículo 69. Creo que la interpretación del Ministerio de Economía, a medias con el BPS, no sé de quién fue la interpretación, fue muy estricta y diciendo solamente lo que dice el artículo 69 es instituciones educativas privadas y culturales, entendido por culturales, el Cinemateca y la Biblioteca, no sé cuánto. No,
el
no es así.
Espectacular.
O el socio, no sé. Lo cierto es que todo lo que tiene objeto comercial es lógico, pero lo que no tiene objeto comercial y son entidades de servicio, ONGs, entidades, cámaras empresariales y cosas, y los sindicatos.
Déjame decir dos cosas. Primero, yo creo que todo el mundo pone el grito en el cielo y que por un incremento del 7,5% en el costo laboral no cerrás necesariamente una empresa. Tendrías que estar trabajando muy, muy, muy en el límite, pero todo el mundo tiene...
Es una entidad.
Es una empresa, funciona igual. La lógica dice, no podemos cumplir con el contrato, es igual que cualquier empresa. Entonces, es muy en el margen. Yo creo que la reforma tributaria es buena porque una cosa horrible eran las perforaciones que tenía el sistema anterior.
Con... Fue la discusión
estos sí,
todo,
estos
Daniel,
no, estos tanto, estos cuantos. Entonces, ¿por qué esto está bueno? Porque como es un... se viola un artículo constitucional, todos los afectados pueden recurrir.
Claro.
Y las sentencias de la Suprema Corte afectan al interesado.
Sí.
Entonces, si vos efectivamente sos alguien que mereces la exoneración, te vas a la Suprema Corte, te me haces un recurso,
recurso de constitucionalidad,
¿eh? No, y quedas exonerado. ¿Qué
demora un poquito, ¿no? El problema es que, claro, demora un cachito y los servicios
que
a veces...
cobrar el mes que viene.
Los servicios hay que brindarlos a veces día a día.
No, y además tenés otro problema, que la ecuación económica de cuando tenés un convenio con el Estado está hecha así, no te queda margen para cortar. Y un 7,5 te afecta. Y
no.
Eso fue claramente lo que pasó. Y además uno de los convenios del MIDE, yo pido disculpas porque en realidad ad honorem estoy tratando de colaborar con una ONG en este tema, o sea que por eso me comprende la general de la ley, quería decirlo.
Sí, ahora, está bien, ahí está el artículo de la Constitución, están los fallos. Ahora, de cualquier manera, yo no quiero dejar pasar esto sin señalar que hay una parte de la lógica que está tratando de aplicar el Ministerio de Economía, por más que lo haga con, de repente con poco cuidado, que es muy atendible. Porque en algunos casos, en realidad, uno dice, bueno, macanudo, estamos pensando en que hay una futura jubilación, para la cual, en el caso de repente tuyo, estás trabajando, aportás vos una plata, aporta otra plata, tu patrón, vos recibís N después de ese aporte, sí. El patrón no aporta, bueno, alguien deberá cubrir esa exoneración. Normalmente se trata...
Marcelo, la fantasía tuya ignora que el BPS tiene un agujero negro de dimensiones descomunales. En realidad todos los que consumimos, vamos a pagar impuesto a la renta, pagamos, echamos nafta, todos ponemos para el agujero negro de la seguridad social, por Dios.
Perfecto, pero vamos a tratar de
empezar... El tema no es así, esto para que yo me jubile, nada.
Bueno,
la única
manera de pensar esto es tratar de pensarlo en...
Pero que estoy de acuerdo con el principio.
Modelo racional.
Estoy de acuerdo con el principio. Lo que
la pregunta que está implícita en el planteo de Marcelo es, entonces, ¿para qué existe el aporte patronal a la seguridad social?
No debiera existir.
Con tantas perforaciones, con tantas exoneraciones.
No debiera existir.
Porque hay unos que tienen que pagarlo y otros no.
Claro, de cualquier manera, yo qué sé, hay instituciones deportivas que son claramente sociales, hay otras instituciones deportivas que se han vaciado por completo y quedaron en la cantina, como decía Leonardo. Y hay otras que de repente se acercan mucho más a lo que es una empresa, ¿verdad? Y cuya finalidad social es bastante discutible, más allá de que haya una población interesada en ver el espectáculo deportivo. Entonces, en algunos casos uno se pregunta realmente, esto tiene que ver también con el problema de cuando el Estado a veces convenia, como se dice ahora, apareció el verbo conveniar, cuando el Estado convenia con una ONG, normalmente lo ideal sería que lo hiciera porque ese servicio aporta algo distinto, mejor, complementa de alguna manera algo que el Estado no puede hacer también. Sin embargo, muchas veces se hace esto por motivos simplemente de ahorro para el Estado, y el ahorro empieza en cómo funcionan las cuestiones salariales e impositivas de las ONG, que de hecho compiten con mucha ventaja contra tener un empleado. Y esto no tiene nada que ver con la calidad del servicio. Entonces, todas estas cosas hay que pensarlas en algún momento, porque si no, siempre cortar con un beneficio es muy complicado. pero mantenerlos indefinidamente también es complicado.
Pero yo, déjame decir una cosa que creo que fue buena solución final, de poner un parate, y el presidente con gran olfato dijo, esto es un lío mucho más grande, porque si nos entregan todos los convenios, acá está el Mides, está INAU, está el de infantiles, está, yo que sé, hay un montón de, una red vastísima. Sí,
las intendencias con sus convenios
de gente que trabaja todo el mundo, en donde, por otra parte, hay gran parte de la base política también de la fuerza política que gobierna. O sea que me pareció muy sensato poner un pie, y no me parece mal caso a caso, porque reitero, quien estuvimos mirando algunas ONG muchas veces desde el lado del gobierno, decíamos, y uno no lo puede hacer al tuntún, esta parece seria y esta acá me parece que no. Entonces, es bueno que haya una política en general con criterios que sean objetivos y no subjetivos.
Leonardo Costa, Daniel Buquet, Marcelo Pereira y Corrado Hughes nos han acompañado en esta tertulia de lunes. Nos despedimos, nos reencontramos dentro de una semana, ¿les parece?
¿Cómo no? Nos vemos el 23.